El proyecto de ley oficial tendiente a agravar las extensiones de tierras superiores a las 2.000 hectáreas con esa equivalencia índice CONEAT 100 ha recibido críticas de diferentes lados y también ha recibido apoyos dentro del Frente Amplio. Pero en el plano de la constitucionalidad aparecen algunos expertos que dicen que lo que se está proponiendo aquí con este nuevo impuesto en realidad es anticonstitucional, mientras que también aparecen expertos que dicen que no, que está justamente está amparado en la Constitución que está vigente. Pero también hay otro centro de atención con este proyecto que también forma parte de la discusión a esta hora. Montes del Plata, la empresa forestal que surge de la fusión de Stora Enso y Arauco, ¿va a pagar este nuevo impuesto? En caso de ser aprobado, obviamente. El senador colorado Pedro Bordaberry ha denunciado un acuerdo secreto entre el gobierno y Montes del Plata por el cual la empresa Montes del Plata sería compensada en caso de que se pongan nuevos tributos. Recibiría una compensación cuando entre a regir este nuevo impuesto. Estamos con el senador colorado Pedro Bordaberry a partir de este momento. Senador, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, bien.
Una de las cosas que ya se conoció ayer tiene que ver con ese carácter secreto que usted menciona. El propio director de la OPP, Gabriel Frugoni, salió al cruce de sus declaraciones y dice que el contrato con Montes del Plata no es secreto y que si bien tenía una cláusula de confidencialidad, esta fue excluida en junio y se hizo el documento público. ¿Qué dice usted? ¿Usted se refiere a este hecho o se está refiriendo a otro tipo de acuerdo?
La leemos juntos, ¿le parece?
Si la leemos juntos es porque está, digamos...
Tengo el contrato acá, entonces así terminamos con la discusión con Frugoni. Leemos la cláusula.
No, está bien, pero el primer punto es... El documento que usted tiene, que es el que tengo yo aquí adelante, no es secreto.
Bueno, lo que yo dije, y lo reitero, y obviamente que Frugoni está diciendo lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Este documento se firmó el 18 de enero de este año.
Sí.
Y en la cláusula 5.1, bajo el título confidencialidad, dice, el contenido del presente documento, así como todas las informaciones adicionales presentadas por Montes del Plata, se consideran confidenciales y por tanto las partes se obligan entre sí a no divulgar el contenido de este documento ni ninguna otra información relativa al proyecto Montes del Plata en Uruguay, respetando la legislación vigente en Uruguay. Lo que yo dije ayer y lo vuelvo a decir es que el 18 de enero de este año el gobierno firmó un documento que rotuló confidencial y secreto, como dice esta cláusula, que establecía que no se podía revelar su contenido. Después, ante la información aparecido en el semanario Búsqueda y ante el accionar de legisladores colorados y blancos, se levantó esta confidencialidad, se tuvo que hacer público, porque es ilegal hacer un contrato entre el Estado y un privado y que el Estado diga lo que dijo en la cláusula 5. Mm. Lo que no le quita que este contrato, cuando se firmó, tenía el rótulo de confidencial y secreto.
Entonces,
¿Y por qué es importante esto? Porque yo creo que ya el gobierno en enero estaba tratando de ocultarle a el contralor político y a la sociedad en general el contenido de este contrato, porque no se explica otro motivo por el cual incluyó esta cláusula 5 que habla de confidencialidad.
Bien, entonces, aclarado el punto, usted hace referencia a que Montes del Plata sería eventualmente compensada en caso que se ponga este nuevo impuesto que se está proponiendo el Parlamento a partir de este acuerdo del 18 de enero.
No lo digo yo. Lo dice el artículo 3.5.10, porque esto se pueden quedar con la palabra mía como senador o se pueden pegar la palabra del señor Frugoni, que parece que no ha leído el contrato.
El artículo este dice que Uruguay y Montes del Plata convienen que para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios.
Para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios. Con lo cual, como habla del cambio en el régimen tributario, Lo que se pretende hacer ahora por el gobierno es un cambio en régimen tributario poniendo este impuesto a la tierra. Y por ende, si se lo ponen a Montes del Plata, el Estado tiene que compensar los citados eventuales perjuicios. Es muy claro el contrato. Hay otro más, si usted lee la cláusula anterior, la misma refiere a ese proyecto de ley de protección de la soberanía del Uruguay que establecía la prohibición de comprar tierras en la franja de 50 kilómetros de la frontera. Y se le asegura en la 3.5.9 que se van a buscar alternativas para que ese proyecto de ley que está estudiado en el Parlamento no afecte a Monte del Plata, pese a que es una empresa multinacional y extranjera. Y podemos seguir leyendo muchas cosas de este contrato. Por ejemplo, en el proceso de fusión de los inmuebles que pertenecen a Monte del Plata, el Instituto Nacional de Colonización no va a hacer uso de su derecho de prioridad. Esto lo pacta el Poder Ejecutivo, pese a que no se puede meter con la autonomía de colonización que está establecida en una ley.
Senador, pero entonces
hay muchas cosas.
¿Usted pone el foco en el documento que se firmó en enero o pone foco, digamos, en el impuesto? Porque en particular Frugoni dijo al portal de Presidencia de la República que el contrato en realidad establece que en caso de que sea perjudicada la rentabilidad de Montes del Plata, las partes podrán negociar una compensación recurriendo a futuros proyectos en la ley de promoción de inversiones.
No, a ver, no dice la rentabilidad. No, dice cambios significativos en el régimen tributario. O sea que en el cambio en el régimen tributario...
Que afectará
tributario,
negativamente las condiciones económicas del proyecto. No, pero le estoy leyendo lo que dice director de la OPP.
Sí, no, está muy bien, pero el director de la OPP salió ayer a decir que el nuevo impuesto lo iba a pagar Montes de Plata como un ciudadano más. Y claramente él o no conocía esta cláusula, o si la conocía estaba mintiendo, porque uno mira la cláusula y mira lo que dijo el director de la OPP. Cuidado, le aclaro dos cosas. Uno, yo creo que el que tiene más tiene que pagar más impuestos. De eso no hay ninguna duda. En base a la capacidad contributiva, sin lugar a dudas, tiene que serlo. Estoy de acuerdo con eso. Y además, si se necesita dinero, si evidentemente el gobierno está pasando por algún problema que necesita más dinero, porque no le cierra la caja, porque está planteando un déficit muy importante este año, hay que sentarse a conversar. Pero lo que me parece es que el principio de la capacidad contributiva significa considerar a todos los que están en el Uruguay. Y una empresa que tiene 250.000 hectáreas de tierra en el Uruguay, que significa el 1.5% del total de la tierra que hay en el Uruguay, que significa el 8% de la tierra gravada, que se grabaría con este posible impuesto, no parece sensato que se haya firmado un contrato confidencial, le gusta o no le guste, tiene el rótulo de confidencial, la cláusula de confidencialidad, y que se la excluya, o por lo menos que no se diga por el señor Frugoni, no, mire que ellos van a estar alcanzados cuando notoriamente no lo están.
Claro, pero él dice que las partes podrán negociar una compensación recurriendo a futuros proyectos en la ley de promoción de inversiones. ¿Usted qué dice a propósito de esto? Porque no hace referencia a lo que ya se acordó, sino a futuros proyectos en la ley de promoción de inversiones.
Usted tiene la cláusula adelante. ¿Dice en algún lugar futuros proyectos? No lo dice. Los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? A ver, aplica esto.
Claro, el asunto que dice que se otorguen. Ahí hay que ver cuál es el alcance de que se otorguen.
¿Qué es a lo que tiene derecho Monte del Plata? Mire, yo tengo 200, le va a decir el gobierno, mire, yo tengo 250.000 hectáreas. Y ojo, me parece bien, yo estoy de acuerdo también con el emprendimiento de Monte del Plata, me parece buena la inversión, ¿no? Pero le va a decir al gobierno, yo tengo 250.000 hectáreas, usted me acaba de poner un impuesto, me ha cambiado las condiciones tributarias y yo voy a tener que pagar X cantidad de millones de dólares por este impuesto. Por ende, señor gobierno, usted me tiene que compensar por otra vía el impuesto que voy a pagar. Eso lo puede hacer una multinacional extranjera que se llama Monte del Plata, pero no otros ciudadanos. Entonces uno dice, che, ¿Somos todos iguales ante la ley? No, no lo somos. Y fíjese lo que es esto. Porque me parece que es bueno que la gente esté enterada. Mientras los militantes del MPP y el Frente Amplio pintaban los muros contra el latifundio y a favor de la concentración de la tierra, el gobierno del MPP y el Frente Amplio firmaba un contrato con la cláusula 5, confidencialidad, que leímos hace un rato, por lo cual a una multinacional extranjera propietaria de 250.000 hectáreas le decía, sí, pero a ti te pongo el impuesto y te voy a compensar para que no lo tengas que pagar.
Senador Bordaberry, por último, en el tema de fondo, su posición con respecto a este proyecto que establece el impuesto, el ISIR, a la concentración de inmuebles rurales, ¿es cuál?
Bueno, yo creo que en la misma situación, disculpe que sea un poco larguero, pero me parece que no se puede muy rápidamente decirle exactamente, dar toda la posición. Yo creo que el que tiene más tiene que pagar más, pero me parece que no es a partir de la cantidad de hectáreas, sino a partir de la rentabilidad. No es lo mismo el que hoy tiene una rentabilidad derivada de la forestación o de la agricultura, que el productor que está ya en Cerro Largo, en campos duros, con la cría, por más que los dos tengan campos 2.000 hectáreas de campos índice CONIAT 100, la rentabilidad de un negocio es distinto a la rentabilidad del otro, por lo cual creo que la capacidad contributiva se tiene que manifestar a través de lo que cada uno gana efectivamente.
Está entonces en línea con lo que dice el vicepresidente de la República, el contador Astori.
Pero y además de eso, fíjese que el contador Astori trajo una reforma tributaria hace 3-4 años que va en este sentido y ahora le hacen retroceder no sé cuántos casilleros, porque acuérdese que cuando nos dijeron que venía el impuesto a la renta y el impuesto al trabajo, nos dijeron que era para sustituir otros impuestos y esto vuelve exactamente en sentido contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos quedamos con el impuesto a la renta, con el impuesto al trabajo y encima el IVA sigue estando a 22% y volvemos a este tipo de impuestos que no tiene cuenta de la renta. Parecería que Astori en esto tiene razón y esperemos que tenga la valentía intelectual de defenderlo en el Parlamento cuando lo discutamos.
Y por último, ¿usted está de acuerdo que hay que aumentar la presión tributaria, digamos, a grandes emprendimientos, bueno, en este caso agropecuarios?
Yo creo que hay que grabar en base a la renta, me parece a mí, en parte a la ganancia que tienen. Porque no es lo mismo el pequeño productor lechero que tiene una renta. Fíjese que hay campos de 500 hectáreas que tienen un índice de CONIAT muy, 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 muy alto en San José, para decirle algo, ayer me decía el senador Chirucci, que son varios, que tienen una determinada rentabilidad, que la rentabilidad que tienen grandes extensiones que se dedican a la agricultura o a la forestación. No es justo a ese productor lechero grabarlo de la misma forma que los otros, porque los otros obtienen una renta mucho más grande. ¿Me entiende? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que quizás es lo más grave. Al grabar al que tiene una renta más baja de la misma forma que el que tiene una renta más grande, el que tiene la renta más baja va a dejar la lechería, va a dejar la cría de vacuna y se va a pasar a la forestación.
Queda claro su argumento, senador, pero también el proyecto establece, por ejemplo, que se aumente el impuesto cuando hay una transacción, una compraventa de tierra, justamente porque se argumenta que la tierra subió muchísimo en los últimos años.
Pero usted está confundiendo conceptos, disculpe que se lo diga así. Una cosa es el impuesto en el caso de la venta, que es una por única vez la venta del campo, y ahí ya estaba grabado antes, ¿no? Lo que hace ahora es ajustar los índices, eso ya estaba en el impuesto a la renta, y otra cosa distinta es la renta por el trabajo en el campo. Una cosa es cuando se vende el campo y otra cosa es cuando hay actividad concreta, póngale forestación, que se venden los árboles y ahí se genera la ganancia, no se vende el campo.
Lo tengo claro, quizá no fui claro distintos. Cuando me expresé, pero quería preguntarle sobre este último punto, si usted está de acuerdo con eso o no.
Bueno, ya está ese impuesto a la renta y no es nuevo. Lo que se está ajustando en ese caso son los índices por los cuales se tiene, se toman los valores de los inmuebles antes del primero
de julio del 2007. ¿Y usted está de acuerdo con esto?
Ya está el impuesto, me parece bien. Si hay una ganancia extraordinaria en una venta, está bien que se pague impuesto. Es lógico que así que se haya. Es coherente con lo que le dije antes. Hay que grabar la renta real, la ganancia, y no la tenencia de un inmueble, porque es distinta la rentabilidad que da. ¿Y sabe lo que pasa? Este impuesto a la tierra, como está estructurado, parece ser el complemento ideal del contrato confidencial entre Monte del Plata y el gobierno, porque esta estructura tributaria que propone el gobierno del señor Mujica, lo que hace es, va a obligar a los productores lecheros, a los productores ganaderos, a pasarse a la forestación que es más rentable. Y entonces, y coincide con otra cláusula de contrato que establece que va a recategorizar las tierras a 200 kilómetros punto Pereira, en Colonia, en Soriano, en San José, en toda la cuenca lechera, a lo que es 502B, es decir, tierras de aptitud forestal. Lo que está haciendo el gobierno con esta propuesta de reforma tributaria es llevando a todo el país a la actividad forestal, entre otras cosas, en la zona donde está Punta Pereira. Y yo creo que la forestación es muy buena, pero tenemos que tener equilibrio. Tenemos sectores que hoy tienen una rentabilidad menor, como la lechería, la ganadería. Tenemos el problema tan grande hoy que no hay animales suficientes para faenar en los frigoríficos y por ende hay empleados en seguro de paro. Entonces hay que tener un cierto equilibrio que evidentemente el gobierno ha perdido.
Senador Pedro Valadares, ha sido muy amable.
A las órdenes.